con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebraré que ustedes estén bien a las 6 de la mañana, en este día 5 de septiembre, en el que los cielos están bastante despejados, ¿eh? En gran parte de España hay algunas nubes en el norte peninsular, puede que en la costa oriental, en Canarias también. En Baleares siguen en alerta después de los daños que provocó ayer el temporal. Hubo inundaciones en cortes de carretera, retrasos en algunos vuelos y hoy quizá lo peor se espera en Cataluña con tormentas, mucho viento, ¿eh? Sobre todo en el bellísimo Ampurdán. Bueno, pues yo me imagino que estará usted engrasando su Lamborghini para salir ahora mismo a las calles a atropellar niños en pasos de cebra y esas cosas que le gusta a la gente que lleva un Lamborghini, ¿verdad? Que, bueno, ¿quién no ha visto un Lamborghini en una ciudad? Están llenas. Ves un semáforo en cualquier ciudad de España y hay tres Lamborghinis acelerando y preparando la salida del semáforo. Bueno, ayer, ahora le digo por qué le cuento esto. Ayer fue un día de facundia demagógica de campeonato, que por otra parte era lo esperado. Pues como lo de adelantar la Navidad de Maduro. Ayer fue un festival de autobombo porque comparecieron por una parte Pedro Sánchez y por otra María Jesús Montero, presidente, vicepresidenta del gobierno. En estos mítines que tanto le gustan, por ejemplo, a Sánchez, él en su escenario con todos los pelotas del reino, sin preguntas de nadie y con señalando directamente a presidente, sobre todo a la Comunidad de Madrid, por mercadear con los derechos de la gente.
Y el problema está en que las autonomías gobernadas por la derecha o por las derechas no han dedicado esos recursos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Los han dedicado a aumentar los contratos de unas pocas empresas con algunos nexos familiares y a financiar sus regalos fiscales a los de arriba.
El presidente del Acuerdo y la Solidaridad Internacional e interterritorial, atacando a los que gobiernan en esos territorios de España. A no ser que te llames Cataluña, tienes la papeleta resuelta. ¿De qué habló ayer Sánchez? De muchos recursos para las administraciones del régimen común, es decir, las que no son País Vasco, Navarra y ahora Cataluña, que ya veremos. Pero realmente todo lo que vendió es humo, porque no dijo de dónde va a sacarlo. Eso sí, no dejará que bajen algunos impuestos y de alguna manera vino a decir que una subida de impuestos a todo el que tenga Lamborghinis podrá compensar el dinero que dejará de ir a otras comunidades por el hecho de que se quede en Cataluña. Este anuncio en realidad lo que conlleva es aumento de impuestos. A los ricos, sí, a los ricos. Ya sabe usted quién es rico para esta gente, la clase media. A los ricos menos a los catalanes ricos. Que esos irán en concierto. O sea, con hacienda propia, como los vascos, y en menor medida como los navarros. Lo de Navarra es otra cosa. Pero bueno, podría parecerse. El populismo ha tomado cuerpo en este sujeto de una forma realmente irreversible. Su discurso, además, lo ocupa la Comunidad de Madrid. Madrid, que es su obsesión. Para desviar la atención, claro, sobre Cataluña. El problema, según Sánchez, no está en el privilegio catalán concedido para investir a Salvador Illa y para mantenerse él en el poder, sino en las políticas fiscales de Madrid, de alguna manera de Andalucía, y también de la Comunidad Valenciana. Y la solución está en crujir a más impuestos a la clase media y en decir que el privilegio catalán no existe, pero que si existiera algún tipo de privilegio, en realidad va a beneficiar a los manchegos y va a beneficiar a los andaluces. Nuevas subidas de impuestos que van camufladas con ese falso traje de Robin Hood, que es el de quitárselo a los ricos para dárselo a los pobres.
Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis.
Habló el señor del Falcon. Lamborghinis. Las ciudades están llenas de Lamborghinis. Tipos insolidarios atropellando viejecitas. Yo no sé usted, ¿usted ha visto algún Lamborghini alguna vez en su ciudad? ¿Sabe cómo es un Lamborghini? Subiendo impuestos a los 34 Lamborghinis que se han matriculado este año en España. 34. ¿Se arregla todo? ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? ¿Sabe lo que vale un Lamborghini? El más barato, 230.000 euros. Puede llegar hasta 500.000, o más, depende, ¿no? Ah, si quiere usted poner piscina y pizzería en el techo, pues sale más caro. ¿Pero de verdad alguien se cree que lo de Cataluña se paga con una subida de impuestos a los dueños de los 34 Lamborghinis que se han matriculado este año en España? Pero es que ayer también apareció María Jesús Montero en el Senado. Y entre Montero y Sánchez parecía que actuaban en la Eurovisión de la palabrería. Pero eso se traduce, y lo que dijo ayer Montero es eso, en dar más dinero a los que no bajan impuestos del tramo que les corresponde con una subida de los impuestos. Y a los que tienen Lamborghini, pues en fin, vamos, no. Ya ni les cuento. Todo maniobras de ilusionismo que esconden una fiscalidad confiscatoria. Montero ayer también habló mucho y, como siempre, no dijo nada.
Lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice.
Bueno, ha quedado claro, ¿no? Pero, ¿por qué no nos cuenta lo que dice el acuerdo? Porque habló mucho, no dijo nada. ¿Cómo se pondrá en práctica el cupo catalán, por ejemplo? ¿Cuánto dejan de aportar? ¿Qué es lo que importa? Todo eran falsedades ayer en el discurso de María Jesús Montero. La realidad es mucho más sencilla. Que las comunidades autónomas reciban en función de lo que aporten. Eso se llama ordinalidad. Y que no bajen más impuestos que Cataluña. Por cierto, que no los va a bajar. Más dinero para Cataluña es menos dinero para el resto. Todo lo demás son mentiras. Le faltó a Montero sacar el cubilete y la mesa plegable para preguntar dónde está la bolita. Estuvo muy bien, por cierto, claro, lo que le dijeron los independentistas. Ojo al portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol. Este es el señor que decía que le perseguía a alguien en patinete por Madrid. Bueno, ya, con lo cual ya nos... Desmontando la nueva mirada de María Jesús Montero.
Si la fórmula para frenar el expolio de Cataluña es pasar del café para todos al calimocho para todos, porque es más dulce, más divertido, pero igual de insolidario, ya le decimos que no. Se están cargando unilateralmente el acuerdo de Bruselas. Si se carga en Bruselas, game over. Desde hace un año estamos hablando seriamente, como adultos, de un avión. Y ahora usted nos quiere vender un Seat 131 Super Mirafiori con alerón.
Bueno. Tiene mucha explicación lo de hoy. Vamos a ver si a lo largo de la mañana juntamos todos los datos y se lo explicamos, lo desarrollamos con claridad, como ahora desarrolla la actualidad del día Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Papa Francisco continúa con su viaje por Asia y Oceanía. Esta madrugada ha visitado la mezquita de Yakarta, ubicada justo enfrente de la catedral. Allí, junto al imán de Yakarta, ha firmado un documento de tolerancia interreligiosa y cuidado del medio ambiente entre católicos y musulmanes. El Papa ha hecho un llamamiento a la fraternidad y también a la unidad.
Que nadie ceda al atractivo del integrismo y de la violencia. Que, en cambio, todos estén fascinados con el sueño de una sociedad y de una humanidad libre, fraterna y pacífica.
Aquí en España, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece en el Congreso para informar sobre las consecuencias de los errores provocados por la ley trans y la ley de paridad. Unos errores en la redacción de estas normas que han acabado, por ejemplo, con la protección especial contra el despido que tenían personas que solicitaban, por ejemplo, una reducción de jornada o que habían permitido, por ejemplo, a los hombres, en el caso de la ley trans, cambiarse de sexo en el registro civil para intentar eludir condenas por violencia machista. En Denia, en Alicante, ya hay un detenido por el asesinato el martes de un hombre en motocicleta. Le dispararon en la cabeza. El hombre era de mediana edad y se dieron los dos a la fuga. Una de las hipótesis que baraja la Policía Nacional es que el suceso podría estar vinculado con una posible deuda por drogas. En Estados Unidos hay noticias también sobre un nuevo tiroteo escolar. Esta vez ha tenido lugar en el estado de Georgia. Un adolescente de 14 años que ya está detenido ha acabado con la vida de dos estudiantes y de dos profesores. Usó un rifle semiautomático y ya había sido interrogado hace un año como sospechoso de amenazas en Internet por otro tiroteo escolar. En lo que va de año ha habido 384 tiroteos en el país norteamericano. Y ya se han dado a conocer las tres películas que competirán por representar a España en los Oscar. Y las tres son biográficas. Marco, un drama sobre el sindicalista español que se hizo pasar por superviviente de los campos nazis, La estrella azul sobre el rockero español Mauricio Aznar y Segundo premio inspirada en el grupo Los Planetas. Y en el partidazo de COPE esta noche vuelve a jugar la selección española tras su conquista en la Eurocopa. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Van a estrenar esta noche los de Luis de la Fuente su condición de campeones de Europa y lo van a hacer debutando en una nueva edición de la Liga de Naciones en la que además la selección española defiende título. A las 9 menos cuarto, primer compromiso de este parón de selecciones ante Serbia, tiempo de juego desde las 8 y cuarto. Partido que ha venido muy marcado en la previa por las palabras de Vinicius en la CNN, en las que sentenció que si España no mejoraba en el tema de racismo, no debería albergar el Mundial 2030. Anoche compareció en rueda de prensa el seleccionador, Luis de la Fuente, única voz autorizada en estos momentos dentro del ente federativo, y fue tajante con respecto a este tema.
Somos un ejemplo. En estos aspectos somos un ejemplo mundial. Que a nosotros nos van a contar lo que es la integración, la tolerancia, la convivencia. Si no tienes más que ver la historia de España, siglos, pero siglos atrás. Aquí han pasado 50.000 civilizaciones por la península ibérica. O sea, nosotros nos van a dar ejemplo, por favor.
No niega, eso sí, que haya ciertos episodios racistas, los cuales condena enérgicamente y contra los que hay que luchar, aunque el Mundial 2030 dice que es muy importante para España. Y anoche conocimos a los nominados para el Balón de Oro. En la lista hay que anotar a 6 futbolistas nacionales masculinos: Rodri, Carvajal, Nico, Lamín, Olmo y Grimaldo; 5 futbolistas femeninas: Alexia, Aitana, Mariona, Patri Guijarro y Salma Parayuelo; y 3 entrenadores: Xavi Alonso, De la Fuente y Pep Guardiola. Un Balón de Oro para el que, por cierto, por primera vez desde 2003 no están nominados ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y de acompañarte todas las tardes con buen rollo, con buena energía.
¿Quién se encarga del barco cuando lo dejas en el puerto?
Y hoy, precisamente aquí en la tarde de COPE, queremos que nos contéis qué es lo que más rabia te da de la vuelta al Tajo.
Lo que más me fastidia de volver a trabajar es el estrés.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Por la tradicional ruta canaria, por Ceuta, por Melilla, con ese intento de entrada masivo frenado ayer por las autoridades marroquíes, y ahora también por la ruta argelina, por el Mediterráneo, hasta alcanzar las costas de Baleares, Alicante o Murcia. El caso es que la llegada de cayucos con migrantes no cesa y la crisis migratoria continúa agravándose. El presidente canario Fernando Clavijo va a estar de nuevo hoy en Madrid, en este caso para reunirse con organizaciones sociales y explicarles qué está haciendo su gobierno para acoger a esas personas. Mientras tanto, sigue su pulso con el gobierno de la nación por la falta de medidas que se han puesto para frenar esta crisis. Ya hemos contado cómo los servicios jurídicos del Ejecutivo canario estudian la situación para una posible denuncia. Desde el gobierno central, el actual ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha recomendado a Clavijo que no vaya por ese camino de los tribunales.
Un conflicto jurídico es largo. Puede acabar de una o de otra manera. Y yo sí entiendo y comparto que la situación es agobiante en los territorios fronteras. Y creo que lo que no ayuda es que vayamos a una ruptura, a una crispación, porque creo que es erróneo.
Insisten desde el Gobierno central en que la llave de todo la tiene el Partido Popular. En su mano está aprobar la reforma de la ley de extranjería y repartir esos menores migrantes por el resto de regiones. Y luego tenemos la vía Europa. La semana pasada Clavijo mandó una carta a la presidenta de la Comisión, a Ursula von der Leyen, invitándola a visitar Canarias y ver el drama humanitario que están viviendo allí. Carta que aún no ha sido respondida. Además, el presidente canario acaba de mandar otra carta, en este caso a la presidenta del Parlamento Europeo, a Roberta Metsola, en la que le pide comparecer en la Cámara de Estrasburgo y exponer a los eurodiputados la situación. Bruselas, por el momento, se ciñe en esas ayudas de 30 millones de euros que han aprobado para mantener a esos inmigrantes. Pero es llamativo que Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, no haya realizado ninguna intervención en Canarias. Bueno, pues esta agencia ha hablado sobre esta crisis migratoria. Aseguran que son conscientes de la situación que se vive en el archipiélago porque allí han estado varios de sus miembros y lo han visto con sus propios ojos y han hablado incluso con migrantes y también con voluntarios y con la Guardia Civil. Reconocen que el panorama es preocupante, pero recuerdan que no pueden intervenir porque no hay una petición oficial de España. Hans Leitens es el director ejecutivo de Frontex.
Todo empieza porque el gobierno español pide ayuda a Frontex. Sin esa petición no podemos ayudar a las autoridades del país. Si se necesita nuestro apoyo, debe ser requerido por España. Todo el apoyo para su gobierno por la situación que viven y si creen apropiado pedir nuestra ayuda, estamos preparados para ayudarles, pero necesitamos que pidan nuestra ayuda.
Leitens ha asegurado que en cuanto reciba una petición de ayuda por parte del gobierno español, están dispuestos a reubicar a 3.000 agentes de Frontex donde sea más necesario y también a abrir el reparto de esos migrantes por otros países europeos. Vamos también con el detalle de algunos de los mensajes que dejó Pedro Sánchez en ese acto de inicio de curso político ayer en Madrid y del que ha hablado ya Herrera al inicio del programa, en concreto con uno de los mensajes que más claro quedó para muchos porque afecta directamente a nuestros bolsillos. El presidente anuncia más subidas de impuestos para los más ricos, para esos que tienen, decía, un Lamborghini y mucho dinero en el banco, según palabras del presidente, para más de 100 vidas. El problema cuando se anuncia una subida de presión fiscal es fijar el límite de quién es rico, porque al final casi siempre los más afectados por ese aumento impositivo son las clases medias. Así lo ha dicho en el Cascabel de 13 esta noche el vicepresidente de la COE y presidente de la patronal Madrid, Miguel Garrido.
El único anuncio claro que me ha quedado a mí es que va a incrementar aún más la presión fiscal para un tipo de ciudadanos, pero todos sabemos la realidad de lo que este gobierno ha considerado que son las rentas altas y que por lo tanto sabemos que la gran parte de los trabajadores españoles son los que van a acabar pagando todo este exceso.
Esto sin olvidar que en los 6 años que llevamos de gobierno de Sánchez, la presión fiscal en España ha subido más de un 20%. De lo que no habló el presidente en profundidad fue de la financiación en Cataluña, de ese concierto fiscal pactado con Esquerra para investir a Salvador Illa. Pero Sánchez intentó allanar el camino para las regiones que están de uñas con esa posible cesión a los catalanes, tanto las socialistas como las gobernadas por el Partido Popular. ¿Cómo? Pues tentándolas con más dinero. Es lo que va a poner sobre la mesa Hacienda para que esas regiones, digamos, no se sientan tan agraviadas. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, advierte que ese dinero de más que se va a ofrecer no va a salir de debajo de las piedras. Va a salir, pues, precisamente de esa subida de impuestos.
Ha prometido duplicar el fondo de compensación interterritorial. 432 millones para el conjunto, para todos los españoles. Frente a eso, a los independentistas y separatistas les ha ofrecido entre 6.000 y 13.000 millones de euros. Lo que pagamos todos los españoles para que Sánchez siga siendo presidente en la Moncloa. ¿Y cómo arregla esto? Como siempre lo ha hecho, con más más impuestos a todos los españoles.
Desde el PP aseguran a COPE que sus presidentes autonómicos van a ir todos a una contra el concierto catalán y que nadie se va a sentir tentado a esa oferta de Pedro Sánchez. Unión que, tras el escrito de la semana pasada, van a escenificar mañana en una reunión con su líder, con Alberto Núñez Feijóo. Bueno, y la otra noticia del día es el nombramiento ya oficial de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Escrivá va a jurar el cargo casi con toda seguridad a finales de esta semana y lo va a estrenar el próximo día 12 en la reunión del Banco Central Europeo, donde se va a decidir si se vuelven a bajar los tipos de interés. Marta Ruiz.
No habrá sorpresas. Escrivá acudirá la próxima semana a la reunión del Banco Central Europeo como gobernador del Banco de España. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Estamos ante una persona que ha ejercido puestos de la más alta responsabilidad en todas y cada una de las áreas de actuación del Banco de España. Por lo tanto, con una amplia y acreditada experiencia.
Escrivá trabajó en el Departamento de Estudios del Banco de España y fue jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo. Pero el PP rechaza el nombramiento por falta de independencia y advierte. Olano, portavoz de la Comisión de Economía del Congreso.
El ministro Escrivá va a ser colocado en el Banco de España con un solo objetivo, convertirlo en el Banco de Sánchez. En breve hablaremos del Banco de España, de Escrivá, como lo hablamos del CIS de Tezanos, y podremos fiarnos exactamente lo mismo de sus previsiones. El PSOE sigue en su deriva de colonización de las instituciones para ponerlas al servicio, a su servicio, y hoy se confirma el asalto a una de las pocas que quedaban en pie.
El PP no propondrá al subgobernador como venía siendo habitual para no legitimar este nombramiento.
Rafa, ¿cómo estás?
Bien, bien,
¿cómo
bien.
Ha ido todo, la declaración?
Bien, bien, todo bien, vale.
¿Has negado los hechos?
Ya hablaré cuando toque.
Es Rafa Mir, el jugador del Valencia Club de Fútbol, nada más volver a casa después de ser puesto en libertad por el juez que le investiga por una supuesta agresión sexual. Ha quedado en libertad, pero con cargos y con medidas cautelares. Algunos medios han desvelado ya detalles del atestado policial en el que la mujer que denunció a Mir asegura que le agredió sexualmente tras haberla encerrado con cerrojo en un baño junto a la piscina. Luego Mir y su amigo, que también ha quedado en libertad con cargos, echaron a las dos chicas de casa en ropa interior y tiraron presuntamente el resto de su ropa por encima de la valla. Fue en ese momento cuando un vecino dio alerta. El Valencia ha decidido que Mir no entrene ni hoy ni mañana con el resto del equipo y como el fin de semana lo tiene libre al no haber liga, van a ser 4 días sin que el futbolista aparezca. De esta forma el equipo che se toma unos días para decidir qué hace. ¿Qué pena podría caerle a Mir en caso de ser declarado culpable? Pues se lo han preguntado en el partidazo al catedrático de Derecho Constitucional Emilio Cortés.
Por el conocimiento que tenemos tan detallado del atestado, si eso fuera un caso práctico que yo le pusiera a mis alumnos, evidentemente tendrían que tipificarlo como un delito de agresión sexual con presencia de violencia o intimidación que tiene un marco de pena entre los 6 y los 12 años de prisión.
Luego podría haber otros condicionantes como el mayor o menor uso de la violencia que podrían aumentar esa condena hasta los 15 años, pero la horquilla más habitual suele ser esa. Sigue por aquí Carlos Herrera.
Bien acompañado de Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Que ha venido a trabajar el Lamborghini también.
Sí, como, porque como no la mayoría de los Rolls Royce, claro. O sea,
¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, como vienes diciendo, el presidente Sánchez tuvo ayer una rentré gloriosa, con una intervención plagada de anuncios, de trampas retóricas y directamente de falsedades, ya sabes, marca de la casa. Bueno, se escabulló de detallar de verdad su fórmula de financiación autonómica para Cataluña y el resto de comunidades. Anunció nuevas subidas de impuestos para los ricos ahorradores, estos del Lamborghini, ¿no? Insistió en el éxito económico de España y de su nuevo modelo productivo cuando el Tribunal de Cuentas de Europa hace unas horas ha puesto el grito en el cielo por la gestión de los fondos Next Generation. Y fíjate, además se escapó del clamoroso fracaso del gobierno en la promoción de vivienda pública con este discurso.
Si España hoy tiene un problema de vivienda, es por el fracaso de las políticas neoliberales que se han practicado durante las últimas décadas. Es por el abandono de la intervención pública durante las últimas décadas. La renuncia a la inversión y la construcción de vivienda pública. Y sí, en cambio, mucho fondo buitre.
Ay, madre. Bueno, pero mira, Herrera, achacar la evidente falta de viviendas en precio y en cantidad a décadas de políticas neoliberales es como poco curioso. El PSOE lleva gobernando 14 de los últimos 20 años, que es el 70% de ese periodo. O si lo prefieres, 27 de los últimos 41 años, que es el 66%. Sus políticas de vivienda y en todo en general han tenido, fíjate, 7 de cada 10 días de la democracia para desarrollarse, pese a lo cual no han arrojado ningún resultado, especialmente en la época de Sánchez. Aquí las novedades han sido, ya lo sabes, el anuncio reiterado e incumplido de construcción de hasta 240.000 viviendas, una ley de intervención del mercado del alquiler que los ha encarecido, fíjate, por ejemplo, en el mes de julio un 8% subieron, y un catálogo de normas pues en favor de los ocupas y en contra de la propiedad privada. En realidad no hay vivienda y la que hay es muy cara por el miedo del propietario a ponerla en alquiler, porque la creación de hogares ha crecido el doble, que los pisos construidos, y porque la vivienda protegida ha desaparecido del radar en su práctica totalidad desde 2013. No tienen la culpa las políticas neoliberales, ¿no?, que es un mantra muy recurrente. Y, por cierto, tampoco los fondos buitre, el nombre despectivo con el que califica a empresas que, paradójicamente, se han desarrollado como nunca en España con el de presidente. Solo hay que recordar un dato, que el mayor fondo del mundo, BlackRock, participa ya en 35 grandes empresas del IBEX y 36 del mercado continuo, que son dos ámbitos, como sabe todo el mundo, regulados por el gobierno, que no ha puesto ninguna traba.
Ahora a las 6:30, Confidencial, con Carlos Ávila.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora que te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Y más con las mochilas con ruedas Compact de Safta a 39,95€. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400€. Citroën. Consulta citroen.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Wow! En Carrefour, vuelta más coles y cual ahorro. Como con los zapatos colegial por solo 19,90€ y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 19 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
Hoy, el atún en aceite de girasol Día Mar y Marinera con un 20% de descuento. Por solo 3,15€ el pack de 6. En tiendas y en día.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Se va a preparar, tira.
Gol del Sevilla.
Gol
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Carlos Dávila, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
Bueno, buenos días de madrugón. A mí me gusta la gente que se levanta pronto. Tú eres de levantarte pronto de toda la vida, ¿no?
De toda la vida, desde que tenía un año, totalmente.
No sé, dormía poco de chico. Bueno, tú también has venido en Lamborghini a la radio, como prácticamente todos, y me quieres contar varias cosas. Para empezar, la presidenta del Constitucional hoy, perdón, la presidenta del Supremo y del Poder Judicial, hoy será la imagen del día seguramente, comprometida respecto a la amnistía y al Laufare y muy contundente con el gobierno.
Con toda seguridad, es decir, lo que se ha dicho y se ha dicho casi todo de esta señora que hasta ahora permanecía prácticamente inédita, lo que no se ha dicho prácticamente es que ella es una hooligan de la antiamnistía, pero hooligan hasta el punto de que a una ministra del gobierno, que es ministra Robles, la ministra Robles, le ha tenido dicho más de una vez que por ese camino no se podía ir a una parte. Por lo que mucha gente ha empezado a manejar una especie, por lo menos curiosa, la especie es más o menos que a lo mejor Robles está encantada con esta nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, porque es más la que se va a cargar la amnistía. No te hablo ya del lawfare, porque claro, esta de la utilización de la ley contra sus enemigos, en el caso de la señora Perello, no tiene señal. La señora Perello es un personaje que ha dado nada menos que 1.200 sentencias en todo lo que lleva de vida útil en el Supremo. Y ha dado a todos los sitios. Por ejemplo, fíjate, Carlos, en 2017 se cargó las 3.000 viviendas que la CAMP pretendía vender a fondos como el Goldman Sachs, sencillamente para quitarse trabajo de encima. Luego al BBVA le dio un pequeño regalo, le dio un pequeño aviso cuando le castigó nada menos que con 5 millones de euros por hacer una gestión irregular de 224 millones de euros en actuaciones offset. O sea, luego, lo hemos sabido antes estos días, el rechazo frontal a recortar y a recordar los votos y a recontar los votos durante la última campaña electoral. Eso fue contra el Partido Socialista. Y la última, que a mí me parece importantísima, fue la consejera del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, que obligó a los directivos del Partido Socialista, del Partido Popular, si viniera, a decir cuánto ganaban en Televisión Española. Esta es la señora.
Se jubila Marchena, el presidente de la Sala Segunda del Supremo, el que fue presidente del tribunal que juzgó a los golpistas catalanes.
Está muy enfadado, Marchena está muy enfadado porque tiene 65 años y le quieren jubilar con 65 años cuando los jueces pueden jubilarse, como tú bien sabes, hasta los 72. Lo que va a pasar con Marchena es que lleva 10 años como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y en estos 10 años ha pasado de todo y a lo mejor el hombre está cansado y quiere pasar a segundo plano. Por tanto, de aquí a octubre, de aquí a noviembre, a lo mejor puede llevar unos meses más, pero a lo mejor se produce el reemplazo. ¿Y quién suena para el reemplazo? Pues quédense con este nombre con el que yo vine insistiendo durante mucho tiempo, Andrés Martínez Arrieta. Andrés Martínez Arrieta, que es un nombre muy destacado dentro de una asociación que es la segunda en número dentro de la carrera judicial, que es la Asociación Francisco de Vitoria, y que es el más veterano dentro de la Sala Segunda. Yo creo que él puede ser el sustituto, con la complacencia de todo el mundo, porque le consideran un hombre neutral e independiente.
El Constitucional. Hoy toma posesión José María Macías. Háblame de eso.
al que le van a recibir con recursos. El Partido Socialista le van a recibir con recursos porque va a haber una feria de recursos por parte de los dos partidos, el gran partido socialista y el partido de la oposición, en los próximos tiempos. Pero José María Macías es un hombre de una extraordinaria competencia jurídica, que nadie lo duda, es un hombre muy potente, que va a tomar posesión mañana y que se va a encontrar nada más y nada menos con la semana que viene con la admisión a trámite del recurso planteado por el Supremo sobre la desigualdad de la amnistía, un tema que es fundamental. Y hay un tema que nadie ha recurrido, que nadie en estos momentos todavía no ha recaído, que es muy importante. El ponente que lleva en el Tribunal Constitucional este asunto, que va a llevarlo, se llama Ricardo Enríquez. Ricardo Enríquez es un hombre que está catalogado como el grupo conservador del Tribunal Constitucional y que es también de una exquisita seguridad a la hora de plantear sentencias. Y yo ya les anuncio algo. Efectivamente, con la exclusión de Juan Carlos Campo, el Tribunal Constitucional se quita en 5-6. Pero, evidentemente, este recurso va a prosperar. Va a llegar un momento que el Tribunal Constitucional va a decir que es imposible, el recurso va a prosperar porque está planteado por el Supremo, es decir, en contra de la amnistía.
Oye, aviso a Abascal, ¿por qué le recuerdas Murcia y Madrid?
Pues que porque Abascal el otro día dijo una cosa que a mí me parece extraordinariamente peligrosa desde su punto de vista, que es que lo que va a hacer ahora es poner en solfa los gobiernos autonómicos que hasta ahora o hasta hace muy poco tiempo estaba apoyando. Pero es que esto ya lo hizo en Murcia, y fijaos lo que pasó, que en Murcia el Partido Socialista trató de ponerse en consonancia con Vox para llegar a un acuerdo y echar al Partido Popular, y el Partido Popular no solamente se refrendó, sino que ahí sigue gobernando. Y ya no te digo de Madrid, donde intentó la misma historia, replantear un órgano contra los presupuestos de Ayuso en aquella pirueta que hizo Aguado, el vicepresidente y hombre fuerte de Ciudadanos, y terminó como terminó. Es decir, terminó como terminó. O sea, que cuidadito, porque esto va a ser una pedrada en ojo de boticario.
La Comisión Federal, el Comité Federal del PSOE, ¿qué sabes de eso?
Pues mira, hay una consigna que a mí me han dicho que es la que está repartiendo Sánchez a todos sus miembros, a toda la gente más cercana a él, que dice que el Comité Federal, que es un Comité Federal, se ha convocado en contra de la opinión mayoritaria de mucha gente, que quería un Comité Político Federal. Comité Político Federal donde se discuten temas políticos con una asistencia un poquito menos acendrada que la del Comité Federal General. Bueno, pues lo que dice Sánchez es que quiero dentro replicantes, pero nunca referentes. Esta es la nueva consigna que hay. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que los replicantes pueden llegar al Comité Federal, si es que llegan. Entonces, el próximo sábado pueden replicar a lo que está haciendo Sánchez, pero no convertirse en líderes ni referentes de ninguna facción ni de sector del Partido Socialista, porque eso no lo va a admitir Sánchez. Va a ser un Comité Federal todavía con alguna incógnita, porque no se sabe si van y vienen, si va y viene el Amban, que el hombre tampoco está como para muchos toreos, ni tampoco está evidentemente en situación de oponerse frontalmente a Sánchez, porque además tiene a la ministra Alegría tocándole las narices todos los días, y el, desde luego, Paje, del que se espera algo, que por lo menos haya alguna posibilidad de entender por una vez cuál va a ser su postura de cara a los próximos años. Pero en todo caso, el Comité Federal evidentemente no va a tocar algo que... sobre lo que se ha estado estos días también planteando algún tipo de duda, que es un posible adelanto electoral. El posible adelanto electoral se plantea en el sentido de que si las elecciones de hace un año se celebraron con unas encuestas en contra del Partido Socialista que eran evidentes, pues, y que ahora pues debe ser lo mismo, pues entonces plantean también una situación de llegar a las urnas. Pero desde luego Sánchez no está por la labor, porque bueno, hay algo que dije hace unos días que quiero repetirte ahora. Hay un rumor también en Bruselas, un rumor que me han transmitido dos eurodiputados, que dice lo siguiente. Al parecer, si esto es verdad, este rumor, Sánchez ha pactado con Antonio Costa, presidente de la Comisión Europea en estos momentos, 2 años y medio para cada uno. De tal forma que Costa está ahora en la presidencia y dentro de 2 años y medio le tocaría a Sánchez, que curiosamente coincide con el final de la legislatura.
Interesantes las cosas que cuenta siempre Carlos Dávila. Hasta la próxima. Fuertes abrazos. A desayunar.
Gracias. Un abrazo.
¿Qué más cosas hay en la mañana de hoy, Ángela?
Herrera Incope.
Pues pendientes también de la lluvia y las tormentas que hoy mantienen en alerta Cataluña y Baleares. Allí, precisamente en Baleares, el temporal se ha cobrado la vida de una joven de 26 años de nacionalidad británica. Los servicios de emergencia siguen buscando además a su acompañante, que está desaparecido desde el inicio de ese temporal de tormentas en el archipiélago Balear. Emergencias ha atendido 147 incidentes, la mayoría por inundaciones, caída de árboles y cortes de carretera. Sigue también el viaje del Papa Francisco por Asia y Oceanía en un acto interreligioso hoy en Indonesia, abogado por el entendimiento entre comunidades independientemente de la religión.
Los animo a continuar por este camino, que todos juntos, cultivando cada uno la propia espiritualidad y practicando la propia religión, podamos caminar en la búsqueda de Dios y contribuir a construir sociedades abiertas, cimentadas en el respeto recíproco y en el amor mutuo, capaces de aislar las rigideces, los fundamentalismos y los extremismos que son siempre peligrosos y nunca justificables.
Y en Venezuela, la policía chavista sigue buscando al líder opositor Edmundo González para cumplir con la orden de detención emitida por un juez. Su abogado, José Vicente Haro, ha tenido una reunión de más de 3 horas con la Fiscalía del Régimen. Ha entregado un documento para exigir respeto a la presunción de inocencia y garantías procesales que aseguran no estuvieron presentes en las 3 citaciones que emitió el juez y a las que no acudió su representado.
Ellos consideran que los hechos revisten carácter penal. Nosotros consideramos que los hechos no revisten carácter penal. Básicamente sus razones de carácter constitucional se refieren a la presunción de inocencia, a garantías procesales propias del proceso que no estuvieron presentes en las notificaciones número 1, en la número 2, en la notificación número 3 y en la orden de aprehensión.
Hoy el fiscal general del régimen chavista ofrece una rueda de prensa en la que asegura en redes sociales va a dar a conocer toda la verdad, así que aviso a navegantes. Y en el partidazo de COPE, la selección española, campeona de Europa, comienza hoy a defender el título en la Liga de Naciones. Bruno Casar.
A las 9:45, ante Serbia, primer compromiso de este parón de selecciones en el que inauguramos una nueva edición de la Liga de las Naciones que tiene a la selección como vigente campeona y estrenando la condición de campeones de Europa. Desde las 8:15, tiempo de juego para este Serbia-España, que ha tenido una previa muy marcada por Vinicius y sus palabras en la CNN sobre retirarle el Mundial 2030 a España si no evoluciona en el tema racismo. Anoche en el partidazo, el seleccionador fue tajante. Luis de la Fuente defendió a capa y espada la candidatura y los valores de España como país.
Yo soy como seleccionador, tengo una responsabilidad y tengo que transmitir una serie de valores que yo estoy convencido de ellos de la manera que yo los entiendo. Y por supuesto defender a mi país, porque además hay mucho juego, muchas familias que pueden vivir de esto, muchos puestos de trabajo en juego y mucho prestigio. Entonces son cosas muy serias y muy importantes para un país como es España, que está necesitado de eventos y de alegrías de este tipo.
De la Fuente dejó claro, eso sí, que el racismo es una lacra y que hay que luchar contra todos aquellos episodios que se están produciendo dentro y fuera del fútbol. Y en la Vuelta Ciclista a España, hoy a eso de la 1, ponemos en marcha la 18ª etapa que nos va a llevar desde Vitoria hasta el Parque Natural de Izki, 180 kilómetros mediante, con 2 puertos, uno de segunda, otro de primera, y Ben O'Connor defendiendo esa mínima ventaja que posee de 5 segundos sobre Primoz Roglic en la clasificación general.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Los viajeros de Renfe tienen a su disposición la mayor oferta de destinos y un amplio abanico de horarios. Y como nadie te da más, Renfe ofrece más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, ABLO, Alvia, Euromed e Intercity. Súbete a la alta velocidad de Renfe y viaja de forma rápida, segura y sostenible. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene hoy la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pasan a limpio los periódicos los anuncios de el presidente Sánchez en el arranque del curso político. Lo primero, como destaca esta mañana en la editorial de Expansión, es que Sánchez redobla su populismo y prepara un nuevo hachazo fiscal para contentar a sus socios, sabedor de que si no hay presupuestos, la legislatura va a quedar tocada de muerte. El Mundo destaca esos cambios internos en la Moncloa y el relevo del jefe de gabinete del presidente. Según El Mundo, Sánchez se ha sentido desprotegido durante la investigación a su mujer Begoña Gómez y eso explicaría el cese de Óscar López. Poco o nada, aclaró la comparecencia en el Senado de la ministra de Hacienda. Montero, dice ABC, arremetió contra el PP, rebajó el acuerdo con Esquerra, pero sin ofrecer detalles y recibió la advertencia clara del separatismo. Si no cumple, habrá consecuencias. José Luis Escrivá va a acudir ya la semana que viene a la reunión del Banco Central Europeo como gobernador del Banco de España. La Razón apunta que el área económica del gobierno cambia de caras, pero no de planes. A la salida de Nadia Calviño primero, José Luis Escrivá ahora, se sumará probablemente la semana que viene la de Teresa Rivera. El PP ve un disparate la designación de un ministro que ahora va a fiscalizar su propia gestión. Los periódicos recogen esta mañana además la llegada de 400 migrantes en 20 pateras a Baleares en los últimos dos días. En una entrevista hoy en El País, el presidente canario Fernando Clavijo dice sentirse engañado por el gobierno, mientras que el defensor del pueblo reclama al gobierno más centros de recepción de menores para Canarias. A todo esto destaca La Vanguardia ese toque de atención ayer de la Unión Europea por la gestión de la migración en España. Frontex pide al gobierno que le deje cooperar en el control de las rutas de entrada.
¿Qué dice la letra pequeña hoy?
Pues mira, en el debate muy en boga este verano sobre la masificación turística en algunos sitios, los periódicos anuncian esta mañana esa decisión de Barcelona de aumentar los impuestos a los cruceristas de paso. El ayuntamiento argumenta que el crecimiento de los cruceros que hacen escala de solo unas horas en Barcelona ya no es sostenible. Supone el desembarco anual de más de 1,5 millones de personas y la idea es incrementar los 4 euros por pasajero que pagan al ayuntamiento las navieras que atracan apenas unas horas. No es un problema solo de Barcelona. En Palma también se han tomado medidas y la alcaldesa de Valencia ha prometido que prohibirá la entrada de megacruceros a partir de 2026.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué ponemos o qué, sobre qué ponemos hoy el foco?
Te enteras que hay dos astronautas atrapados en la Estación Espacial Internacional, ¿no?
Me he enterado.
De Barry Wilmore y Sunita Williams, desde el 5 de junio. Y ayer les dijeron que por lo menos van a estar hasta el 25 de febrero. Es decir, tú al espacio una misión de 8 días y resulta que como mínimo te quedas 8 meses.
¿Y eso por qué?
Bueno, encendemos el foco, escuchamos a Bill Nelson, que es administrador de la NASA, y te lo cuento.
Está decidido que Bunch y Sunny volverán con la tripulación 9 el próximo mes de febrero y Starliner volverá sin tripulación. Nuestro principal valor es la seguridad y es nuestro punto de guía. Y estoy agradecido a la NASA por sus equipos y por todo el trabajo increíble y detallado para llegar a esta decisión.
Tú sabes que el ser humano va a volver a la Luna y que pretende ir a Marte. Entonces estamos viviendo una nueva carrera espacial. Es distinta a la de finales de siglo, pero es una carrera. Y ahora los protagonistas son empresas privadas. ¿Con qué compiten? Con cohetes. Es decir, cohetes que puedan viajar de forma segura con tripulación al espacio. Que funcionen, para que tú me entiendas, como un taxi, ¿vale? Es decir, la NASA tiene una misión y puede decidir con qué cohete, con qué empresa manda a sus astronautas. Aquí hay varios, pero te voy a hablar de dos, que son Boeing y SpaceX. SpaceX es la última de Elon Musk. Entonces, Boeing, que estaba muy bien posicionada, fue la encargada de llevarlos en junio al espacio, en la Starliner, que era una nave tripulada, pues que estaba muy bien posicionada, como te digo, hace unos meses, pero hubo fallas en los motores de propulsión y tuvieron que posponer la vuelta para hacer pruebas, ¿no? Entonces está supuesto que estos dos señores lleven, bueno, señor y señora, lleven allí 4 meses. La idea era traerlos de vuelta esta semana, pero esa nave de Boeing finalmente no va a funcionar. Entonces la NASA ha decidido que Sunny Williams y Butch Wilmore no vuelvan por fallos. Es que es un mazazo importante para Boeing por lo siguiente, porque le dan valor a su competidor. Van a volver en una nave de Elon Musk, en la Crew Dragon, que es la nave de SpaceX. Entonces, es una carrera que empezó ganando Boeing por experiencia y reputación, pero la empresa de Musk le está comiendo la tostada gracias a los cohetes reutilizables de Falcon X y la Crew Dragon. Ahora sí, después de esto, SpaceX va a ser la principal contratista de la NASA. De hecho, el megacohete de Elon Musk va a ser el que regrese a la Luna con el programa Artemis, y tiene pinta de que va a ser el cohete en el que viajen los primeros humanos a Marte. Entonces, ¿qué opción tiene Boeing para recuperarse de esto? Para empezar, aterrizar bien el sábado, que es una fecha en la que estar pendientes, para ver cómo funcionan esos propulsores, que es lo que ha fallado en las pruebas, y seguir desde ahí. Y en cuanto a los astronautas, la NASA dice que hay comida suficiente en el espacio, que están allí muy cómodos. ¿Y qué van a hacer? Pues supongo que seguir trabajando y ver la Tierra desde arriba. Que digo yo, que nos quejamos de un retraso de media horita, esta gente de 8 días van a pasar 8 meses arriba. ¿Eh?
8 meses metido en una cápsula espacial.
Sí, sí, de escasos metros cuadrados, ¿eh? Y con microgravedad. Eso. Después, tú sabes que cuando llegan tienen que pasar por un proceso físico de readaptación, porque los músculos pierden muchísima masa, y 8 meses en el espacio, ojo, ¿eh? No es pecata minuta.
Me voy alegrando hasta ahora.
Chao, chao.
Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Pasamontes y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Porque además en El Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Bueno, ¿y el ruido cuál es esta mañana, MJ Navarro?
Hola, Herrera, buenos días. Mira, Isabel San Sebastián, nuestra compañera, hizo muchísimo ruido ayer. Estaba en una tertulia en Telecinco y a cuenta del caso de Rafa Mir, el futbolista del Valencia que ha sido detenido por presunta agresión sexual a 2 mujeres que fueron a su casa, dijo algo. En la agresión había participado también, recordemos, un amigo suyo. Esto es lo que dijo Isabel San Sebastián.
Y una cosa que a lo mejor suena mal, pero no me gustaría que se malinterpretara. Evidentemente esto es un delito que han cometido presuntamente un futbolista y su amigo y que tiene que arrostrar las responsabilidades que correspondan. Dicho esto, irse a las 5 de la mañana al chalet de una persona que no conoces y que acabas de conocer en una discoteca, pues es asumir un riesgo que estaría muy bien que una chica no asumiera. Y ahora me dirán, tiene perfecto de buena voluntad.
Pero si es que Isabel, precisamente a eso me refería.
¿Ves? Pues toda esa algarabía que se montó en el plato se trasladó también después a redes. Seguimos con futbolistas. Vinicius es otro que también ha montado ruido. Vini Junior ha concedido una entrevista a CNN y ha dicho, lo sabes, que hasta 2030 hay margen de evolución en España, pero que si las cosas con el racismo que recibe él en sus carnes por el color de su piel continúan, pues deberíamos perder el Mundial que vamos a organizar.
Então espero que a Espanha possa evoluir e entender o quão grave é você insultar uma pessoa pela cor da sua pele, porque se até 2030 as coisas não evoluírem, acredito que tenha que mudar de lugar.
Pues nada, ahí lo ha dicho en portugués. Desde su compañero Dani Carvajal hasta el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, se ha mostrado en contra de sus afirmaciones. Y el último ha sido Luis de la Fuente, el seleccionador, anoche con Juanma Castaño.
Reitero lo que decía antes, somos un ejemplo. En estos aspectos somos un ejemplo mundial. Que a nosotros nos van a contar lo que es la integración, la tolerancia, la convivencia. Si no tienes más que ver la historia de España, siglos atrás. Aquí han pasado 50.000 civilizaciones por la península ibérica. O sea, nosotros no van a dar ejemplo, por favor. No, nada que ver con eso. Nada tiene, totalmente de acuerdo en lo que comentas. Puede, pues eso, de hecho, siempre hay indeseables. Por supuesto que hay que erradicar, sí, sí. Pero no del deporte solo, sí, de sí. La calle.
De la calle también, claro. Uh-huh. En redes, por cierto, se ha recuperado unas declaraciones que hizo en 2013 Dani Alves en este mismo sentido que Vinicius. También entonces se quejaba de racismo en España.
Hoy Dani Alves denunciaba también que en los campos de España le grita, sí, no sé qué. Mira, lo ha dicho en... ¿Cómo se llama el periódico?
La Fola de Sao Paulo. La Fola de Sao Paulo.
La Fola, que es la hoja de Sao Paulo, ¿no? Sí. La hoja en portugués. Pues esto es lo que ha dicho Dani Alves, que se queja del trato que recibe en los campos. Dice, los aficionados me insultan y me llaman mono.
¿Es verdad esto?
Pero bueno, me podemos... Sufrí mucho racismo en España. Por desgracia, ya aprendí a convivir con eso. Al principio me echaba bastante, me chocaba bastante, pero ahora no le doy importancia.
Bueno, pues no ha sido el primer jugador, Vinicius, que se ha quejado de racismo en España. Recordemos que a Dani Alves, ¿tú te acuerdas, Herrera, que le tiraron un plátano desde la grada y se lo comió? allí mismo. Sí. Que fue una buena respuesta, por cierto, la verdad. Oye, ¿tú has visto un Lamborghini de cerca? Yo es que no sé ni pronunciarlo. ¿Lo has visto de cerca alguna vez? ¿Te has subido?
No me he subido nunca. Lo he visto en fotografías. Parece que es que las calles... No, esto yo creo que Sánchez se ha confundido. Quería decir un Maserati. Porque a lo mejor alguien tiene un Maserati en los ámbitos cercanos a algún miembro del Partido Popular y ha querido salir por ahí y no sabe diferenciar el uno del otro y ha dicho Lamborghini, que le ha sonado más. No lo sé, ¿eh? Me da
claro.
Mi impresión.
Mira, vamos a recordar lo que ha dicho Pedro Sánchez.
Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto, fabricados en España, más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis.
Ha venido morenísimo. Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Bueno, te he oído antes dar algunos datos sobre estos coches y es que estáis todos los comunicadores aportando datos.
Pedro Sánchez considera que reduciendo el número de Lamborghinis habrá mejor transporte público. Según datos del sector del automóvil, en España se han matriculado en los últimos 10 años menos de 250 Lamborghinis. Menos de 250 en 10 años. En lo que se refiere a los vehículos eléctricos, aunque Pedro Sánchez quiere que haya más, en el último mes se ha reducido su venta en un 18%. Y los problemas del transporte público...
Esto es como lo de
especialmente...
Paquita Salas, Herrera. ¿Tenéis todas un barco? ¿Tenéis todas un barco? Pues esto es lo mismo. ¿Qué tenéis? ¿Todos un Lamborghini? Por favor, yo no he visto uno en la vida.
Yo
te
tampoco
lo digo
he visto.
En serio.
En las calles nunca.
Nunca jamás, no lo he visto, la verdad.
Bueno, vamos a ver si la gracia está en que todos podamos comprarnos un Lamborghini.
Al que le guste, ¿eh?
Al que le guste.
A mí me parece una horterada, sí. Pero bueno. Sí,
eso claro. Es. Bueno, ahora vamos a ver que estamos llegando a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si cuando las tuberías de tu casa comienzan a hacer cosas raras y en vez de intentar repararlo con un videotutorial alma de cántaro, decides llamar a un fontanero, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas de Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros. Y hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
¿Has probado ya fruta leche, Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche, Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
La leche, Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta fruta, leche, Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven al Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ayer se cumplió lo esperado, que era la facundia demagógica de campeonato en la comparecencia de Pedro Sánchez y en la de María Jesús Montero en el Senado, que... Bueno, en realidad ni siquiera hubo facundia, es que no dijo nada. No explicó absolutamente nada. Ahora entramos en ese apartado de la cuestión. Hoy se hace mucha broma con el Lamborghini. Hoy, por cierto, que es Santa Teresa de Calcuta. ¿Qué de cosas podríamos hablar de Teresa de Calcuta? Bueno, pues Sánchez.